Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Un plan provisional establece recorridos alternativos y prevé itinerarios provisionales en el sector de la carretera A3131 en Jauja, afectado por graves desprendimientos de un gran talud. Simultáneamente, la Junta Titular de la Vía y el Ayuntamiento de Lucena analizan una solución constructiva que ha de ser ya definitiva a largo plazo para esta zona a la salida de Jauja y crucial para la comunicación con el entorno de Las Huertas y el municipio sevillano de Badolatosa. Así empezamos en este tramo local y comarcal de hora 14 para el sur de Córdoba. Es martes, es día hoy 10 de febrero, hasta las 2:30. Más noticias del sur de Córdoba aquí en Ser Lucena. Antes de continuar, avanzamos, lo hacemos en forma de titulares. Otra noticia de la jornada. Hasta 250 alumnos han sido reubicados en el interior del IES Sierra de Aras de Lucena por los daños ocasionados por el temporal y los problemas de la refrigeración adiabática. A licitación el proyecto técnico para la ejecución de 29 viviendas de promoción pública en la calle Los Perales, anexa a la Avenida de la Infancia, impulsado por Subilusa en Lucena. Comisiones Obreras denuncia que en Córdoba durante el periodo de emergencia por el temporal y la porrasca solo dos personas atendían el servicio 112. Iberamejique exige a la Junta la reparación urgente de un tramo de la carretera A3228 dentro del propio casco urbano del municipio. Y ahora la información del tiempo, nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes, continúan las lluvias menos abundantes que en días anteriores, pero hoy todavía a lo largo de la tarde lluvias moderadas que serán más persistentes hacia las sierras béticas. Viento del suroeste flojo a moderado, máxima de 19 grados en Córdoba y Puente Genil, 17 en Pozo Blanco y Montilla, 15 grados en Lucena, 14 en Priego de Córdoba. Mañana temperaturas similares o bajarán un poco, máxima de 18 grados en Córdoba. Seguiremos con cielo muy nuboso cubierto, mañana de nuevo lluvias débiles, localmente moderadas, más intensas en las béticas. Viento del oeste, flojo a moderado. El jueves no esperamos apenas lluvias, se abrirán claros, sí que se esperan lluvias el viernes. Y ya para el fin de semana, definitivamente el tiempo tenderá a ser más estable y soleado. Es una información de AEMET.
2 de la tarde y 18 minutos. Continuamos en hora 14. Las diferentes delegaciones municipales del Ayuntamiento de Lucena afrontan la redacción de los respectivos informes sobre los daños causados por los temporales con el propósito compartido de adelantar la preparación de la documentación a las futuras convocatorias a impulsar por las distintas administraciones superiores. Previamente, el Ayuntamiento liberará partidas extraordinarias procedentes de vacantes financieras o remanentes a largo plazo, así como crédito habitual desde el área de servicios operativos para atender las primeras actuaciones de urgencia. Entre otras tareas, el consistorio habrá de reparar la piscina de Jauja tras el acceso de una cantidad ingente de agua o retirar los árboles caídos en los cementerios y caminos agrícolas. En la propia pedanía de Jauja, según ha expuesto el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, durante la entrevista concedida este mediodía a Hoy por Hoy, aparte de los itinerarios alternativos diseñados sobre la carretera A3131, cortada por los peligrosos desprendimientos en un gran talud, Junta y Ayuntamiento también estudian soluciones definitivas y a largo plazo.
Y ya están allí la maquinaria limpiando todo aquello para que la empresa especializada en este tipo de taludes pues pueda poner ya la sujeción que va a poner. Se va a hacer una situación provisional para asegurar la zona y poder habilitar un carril que permita con regulación semafórica en ambos sentidos, y mientras tanto pues se va a trabajar para la solución definitiva, que sea algo ya digo, a largo plazo y que consolide todo el talud y no haya ya riesgo para nuestros vecinos.
El alcalde además ha querido puntualizar una información facilitada durante el pasado mes de enero por Endesa acerca de la intervención proyectada desde hace un año en el trazado de la carretera nacional 331. El ayuntamiento, tras recibir la documentación inicial remitida por la compañía eléctrica, solicitó sus sanaciones y ampliaciones de la información que posteriormente fueron registradas en el consistorio el día 30 de enero, hace escasamente dos semanas, refutando por tanto la versión de Endesa que achacaba al propio ayuntamiento un retraso fijado prácticamente en un año.
Lo hemos agilizado, yo además he pedido en el servicio que se tenga prioridad en este tema porque no urge, pero hasta que no esté toda la documentación y esa calificación ambiental que nos exige la ley, pues no se podrá dar esa licencia de obras, pero yo creo que va a ser algo ya inminente porque ya está toda la documentación. Pero ya insisto, ¿vale? A nosotros no nos entró en el ayuntamiento hasta el viernes de la semana, el viernes día 30 de enero.
Y más asuntos aún relacionados con los temporales de la pasada semana, y es que el IE Sierra de Aras de Lucena ha debido reubicar a más de 250 alumnos tras los problemas surgidos en el centro a consecuencia de las lluvias. Esta ha sido la medida adoptada por el equipo directivo ante los daños debido a la acumulación de agua en varias áreas. La planta superior del centro ha sido la más afectada, con goteras especialmente concentradas en el pasillo que conecta diversas aulas de educación secundaria obligatoria. Como resultado, 9 aulas han sido cerradas temporalmente, reubicando así a los alumnos en otros espacios disponibles dentro del instituto, incluidos los ciclos formativos que reciben por el momento clases de manera telemática. Teresa Sánchez, directora del IE Sierra de Aras de Lucena, en Hoy por Hoy.
El sistema funciona bien, pero no se hizo bien la instalación. Entonces, ya desde hace tiempo, no es ahora la primera vez que estamos teniendo goteras, pero claro, no ha llovido la cantidad de agua que ahora. Entonces, hemos tenido goteras que hemos ido reparando o arreglando. A día de hoy, claro, no solamente la situación se plantea a partir del miércoles cuando se suspenden las clases, sino que ya el viernes, el día 30 de enero, yo mando una ventanilla electrónica a la delegación indicándole que ya había lluvia y que las goteras iban a más y que no se podía seguir así.
Y es que la refrigeración adiabática en anteriores episodios también había sido causa de otras incidencias, aunque a menor escala, en el IE Sierra de Aras de Lucena. Tras el estudio realizado por parte de técnicos de la Junta, prevén que la próxima semana se obtenga respuesta desde la delegación territorial para acometer las mejoras en los espacios más dañados. 2 y 22.
Olivarero, abone con Nitrofosca, el auténtico complejo. Sus olivos se lo agradecerán. Nitrofosca lleva materias primas de máxima calidad, nitrato amónico y sulfato potásico. No lleva urea, ni 21, ni cloruro potásico. Nitrofosca contiene 7 elementos, todos en equilibrio para un óptimo crecimiento de sus olivos.
Vuelve la mejor sonrisa a Lucena con el tercer ciclo de humor Luceja. El domingo 15 de febrero llega alguien apocalípticamente correcto, Luis Piedrahíta. Entradas en la Delegación Cultura y en culturalucena.com. Además, el Palermaso 2 el 13 de marzo y la comedia Pensionistas el 12 de abril. Luceja, Ayuntamiento de Lucena.
Continuamos ahora con otras noticias. La empresa pública de suelo y vivienda de Lucena, Subilusa, ha publicado la licitación del proyecto básico y de ejecución relativo a las 29 viviendas protegidas a fin de edificar en la calle Los Perales y cuya construcción ha de concluir antes de abril del año 2029. Además, el ayuntamiento programa impulsar en este mismo año el concurso público vinculado a la propia ejecución de la obra. Globalmente, el plazo de ejecución comprende 39 meses, encuadrándose en un periodo de 21 meses la construcción de estos pisos. En esta primera licitación, con un montante de 212.000 euros, la futura concesionaria habrá de entregar en 45 días el proyecto básico y poseerá 60 días más al configurar el plan de ejecución. Las empresas interesadas han de remitir sus ofertas antes del 11 de marzo. Miriam Ortiz, consejera delegada de Subilusa.
Nosotros nos hemos adscrito al Plan Vive y en el Plan Vive ya hay contempla una subvención, que esa está contemplada desde el primer momento, que ahora tendremos que acceder ya. Nos han autorizado la adscripción al Plan Vive y ahora lo que tendremos es la convocatoria cuando salga alrededor del mes de marzo. Ahí ya confirmamos pues esa subvención, que como era alrededor de 700.000 euros, casi 800.000 euros, que es lo que la Junta de Andalucía, a través del Plan Vive, nos va a dar, ¿vale? Por otro lado, ya nosotros estamos sufragando pues los costes de lo que está suponiendo la licitación y se hace a través de Subilusa.
unánime reivindicación en el Pleno del Ayuntamiento de Benamejía hacia la Junta de Andalucía para que intervenga y lo haga de forma urgente en la carretera A3228 a su paso por esta localidad de la Subbética. Esta vía adolece actualmente de un grave deterioro en el firme, entrañando un cierto riesgo en la seguridad vial. El documento ratificado en sesión plenaria alude a numerosas patologías en el pavimento en esta vía de titularidad autonómica, así como grietas longitudinales y transversales, además de socavones, hundimientos de niveles, etapas de registro y aceras y desgaste prácticamente total del marcaje vial. Carmen Lara es la alcaldesa.
La Junta de Andalucía no puede mirar hacia otro lado. La carretera A3228 está en un estado lamentable y supone un riesgo diario para nuestros vecinos y vecinas. Es una vía autonómica y, por tanto, la responsabilidad es clara. Le corresponde a la Junta de Andalucía. No puede seguir trasladando el problema al ayuntamiento, que no tiene ni las competencias ni los recursos para asumirlo. Los temporales han empeorado aún más la situación y lo que hace falta ya no son parches, sino una actuación integral, con proyectos y presupuesto. Desde Benamejía exigimos que la Junta asuma sus competencias y actúe de inmediato.
Seguimos denuncia del sindicato Comisiones Obreras sobre los escasos recursos humanos en la sala del 112 en la provincia de Córdoba durante la vigencia de las borrascas Leonardo y Marta. Esta organización asegura que en estos últimos días solo un coordinador y un gestor han respondido a las demandas de un nivel 2 en el plan de emergencias por riesgo de inundaciones y con avisos meteorológicos naranjas y amarillos en toda la provincia de Córdoba. Por tal motivo, Comisiones argumenta que este déficit de personal ha motivado retrasos en la gestiones y un empeoramiento del servicio. Además, también ha deparado, señalan, unos turnos sin descansos para los trabajadores. Kiko Fernández, de Comisiones.
No puede ser que las personas que trabajan en este servicio esencial lleven 25 años subcontratadas a través de empresas privadas, cuyo único objetivo es ganar dinero. La Junta de Andalucía tiene una agencia pública de emergencia. Las personas que trabajan en el 112 tienen que ser contratadas directamente por esa agencia, porque además las personas que trabajan en este servicio tienen unas condiciones laborales pésimas, unos salarios que no se corresponden, están muchísimo por debajo de los salarios que deberían de tener por las responsabilidades que conlleva su trabajo.
Y hablamos ahora de turismo, patrimonio y religioso, porque Montilla relanza la proyección de este tipo de turismo con la recuperación en la Taona del Castillo de la exposición dedicada a San Juan de Ávila. En esta ocasión, el periodo jubilar motiva esta iniciativa vinculada a la figura del santo y doctor de la Iglesia. Esta muestra ya se exhibió en 2019 y regresa con la finalidad de convertirse en espacio de acogida, orientación y primer contacto para quienes se interesen por la vida y obra de San Juan de Ávila. Adrián Lapsley, concejal de Turismo de Montilla.
Hay algunos peregrinos que más en lo más puro de hacer esa del jubileo, además que muchas visitas independientes de perfiles distintos, ¿no? algunos motivados por cosas más religiosas, otros por la parte humana de la figura de San Juan de Ávila, otros por lo patrimonial y la oportunidad de conocer distintos patrimonios de Montilla. Lo que queramos es, a través de la colaboración y las distintas iniciativas de cada parte, y pues dar a todo el mundo la oportunidad de acercarse a esta figura de San Juan de Ávila.
Y antes del deporte, una noticia de última hora, comunicada por la Diputación de Córdoba, mejora y de forma notable el estado de la red viaria provincial. Actualmente, tras varios días en la pasada semana de intenso temporal, solo dos carreteras continúan cortadas en el sur de Córdoba. Por estos motivos son la Córdoba 4207 de Montilla a Montalbán, por el desbordamiento de los arroyos de las Zarzas, de las Salinas y del Río Salado, y en Priego de Córdoba, la Córdoba 82-03 desde la zona de Almedinilla hasta los territorios que enfocan a la provincia de Jaén. Por tanto, actualmente solo dos carreteras de la red viaria provincial cortadas en el sur de Córdoba.
Hora 14. Los deportes.
Terminamos con el deporte. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Día de descanso para los entrenamientos en Ciudad de Lucena y Saler Puente Genil, que ya conocen los horarios de sus encuentros de este fin de semana. El domingo a las 4 de la tarde, el Ciudad de Lucena visitará en la Ciudad Deportiva al Córdoba B en la 22ª jornada de Tercera Federación, mientras que el Saler Puente Genil hará de anfitrión el domingo a las 5 de la tarde del Jerez Deportivo, en lo que supone un duelo trascendental en la pelea por mantenerse en segunda Segunda Federación. Además, en Liga Nacional Andaluza de Baloncesto, cambio en el banquillo del CDB Cabra, que cuenta ahora con los servicios de Pepo Nieto, cordobés con reciente pasado en el Peñarroya, como entrenador para buscar salvar la categoría. También era ayer presentada la edición número 72 de la Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía, que finalizará en Lucena. Y esta tarde, el Real Club Priego Tenis de Mesa Fundación Cuchabank juega a las 6:30 en el Centro de Tecnificación la ida de los cuartos de final de la Euro Cup contra el club checo Ostrov, actual campeón de la competición.